Cristóbal Valderas presenta Lo Esencial a Debate en Radio Diversidad.
Bienvenidos a Lo Esencial a Debate, un espacio de Radio Diversidad donde hablamos de cuestiones que nos afectan a todos como sociedad. Mensaje en una botella. Esa es la canción de Police con la que empezamos hoy. ¿Por qué la hemos escogido? Pues porque vamos a seguir respondiendo mensajes enviados por nuestros oyentes. Hace unas semanas dedicamos nuestro espacio a responder algunas de estas dudas, pero para otras muchas se quedaron en el aire. Así que no se vayan, porque vamos a contestar preguntas muy interesantes, como quién fija los salarios de los trabajadores que prestan los servicios públicos esenciales o los motivos que llevan a una empresa a contratar personas con discapacidad y las ayudas con las que cuentan para hacerlo. Para ello, contaremos con la participación de nuestros colaboradores habituales, don Manuel Marín.
Muchas gracias, Cristóbal. Como siempre, intentaremos contestar.
Y don José Plaza.
Hola, ¿qué tal, Cristóbal, Manu? Como decías, Cristóbal, hoy vamos a seguir contestando las consultas que nos llegan a nuestro correo electrónico, que para los que nos estén escuchando, saben que nos pueden escribir a loesencial@radiodiversidad.com. Aquí pueden preguntarnos dudas sobre lo que hablamos en Lo Esencial o Debate o también sugerir temas sobre los que les gustaría que habláramos. Lo repito, loesencial@radiodiversidad.com.
Muy bien, pues ahí lo tienen. Antes de empezar a responder las dudas, vamos a hacer un pequeño repaso de la actualidad. Algo importante que hicimos hace unas semanas, que fue un proceso de selección que nosotros llamamos CLECE Emplea, que tuvo lugar el 5 y 6 de junio en Sevilla. José, ¿cuál ha sido el balance de este fantástico evento?
Pues tenemos ya datos de la participación en el evento y la verdad es que han sido cifras muy positivas. Como sabéis, esta es la tercera edición de CLECE Emplea tras las celebradas en Madrid y Valladolid los años anteriores. Y este es el colofón que hacemos cada año de las rutas de empleo que desde 2022 hacemos en autobús, un autobús que va recorriendo distintas provincias españolas ofreciendo puestos de trabajo, llevando el empleo a aquellas personas que tienen alguna dificultad para incorporarse al mercado laboral. Pues en esta ocasión, en el CLECE Emplea que hemos celebrado en Sevilla el pasado junio, se ofrecían 2.800 vacantes a nivel nacional y además se hacían entrevistas presenciales para cubrir 309 vacantes en Sevilla y alrededores. Y los datos que tenemos es que de todos los entrevistados, tanto para los que se hacían la selección online como la selección presencial, durante esos dos días se contrató al 40% de todos los entrevistados y el resto continúan en el proceso, o sea que del 60% restante, pues muchos de ellos también acabarán contratados, a lo mejor no ahora, pero también se queda en nuestra base de datos para seguir ofreciéndoles oportunidades de trabajo en cuanto encaje su perfil con alguna de las vacantes. Hay que destacar que muchos de los que fueron contratados fueron bajo la modalidad me lo llevo puesto, que como hemos dicho aquí, si alguien que vemos que cumple con todos los requisitos que estamos pidiendo para una plaza en concreto, pues en ese mismo momento ya se lleva el compromiso de que va a firmar el contrato. Esto también es posible porque hacemos una labor previa de intermediación con las entidades públicas y sociales con las que colaboramos. En esta ocasión, para CLECE Emplea en Sevilla, hemos colaborado con más de 150 entidades. Gracias a ese trabajo previo, pues sabíamos que muchas de las personas a las que se iba a entrevistar encajaban perfectamente con las vacantes.
Toda una fiesta del empleo, ¿eh?
Sí, así es.
Espectacular, ¿no? Y fundamentalmente va dirigido, dices, a la a personas con problemas, a personas procedentes de colectivos desfavorecidos, ¿no?
Sí, así es. El caso de Crece Emplea, tanto las entrevistas online como las entrevistas presenciales estaban orientadas específicamente a personas de colectivos desfavorecidos. Y aquí solemos hablar siempre de mujeres víctimas de violencia de género, personas con discapacidad y personas en riesgo de exclusión social.
Yo tengo aquí un dato impresionante que dice que en los últimos 10 años, cuando empezamos a aplicar este tipo de eventos y la política que de incorporación de personas con colectivos desfavorecidos, CLECE ha integrado a 45.600 personas procedentes de colectivos desfavorecidos. Y tu colectivo favorito, Manu, que son las víctimas de violencia de género, hemos integrado a 1.658 mujeres víctimas de violencia de género.
Son unas cifras absolutamente tremendas, de récord, yo creo que récord mundial. Y obedecen siempre a una voluntad férrea de la compañía durante un montón de años, sosteniendo un proyecto que fue innovador en el principio y ha seguido siendo innovador porque nos hemos ido adaptando a todos los tiempos, ¿no? Y a todas las necesidades que van surgiendo. Porque yo en todo esto de CLECE Emplea, que es un proyecto absolutamente espectacular, ahí me gustaría también recalcar el proceso de innovación social y tecnológica que tiene, que es el desarrollo de una herramienta informática para adaptarse a las necesidades que iban teniendo las asociaciones del tercer sector con las que vamos colaborando para poder inscribirse y tener su horario para que la gente pueda inscribirse a su entrevista y poder tener siempre cubiertos los horarios y ser mucho más eficientes, ¿no? Esa eficiencia adaptada a las necesidades del entorno, yo creo que es una de las claves, junto con la sensibilidad, de todo este proyecto. Y que te llevan esas cifras de decir, oye, hemos contratado más personas de las que tienen algunas capitales de provincia de este país, ¿no?
Claro, contamos con organizaciones del nivel de Cruz Roja, Fundación Adeco, Inserta Empleo, Cáritas, Fundación del Secretariado Gitano, Acción contra el Hambre, Ayuntamiento de Sevilla, Junta de Andalucía y las áreas de servicios sociales de numerosos ayuntamientos y diputaciones. Esto es la Champions.
No, totalmente la Champions, y además es que ha pasado a ser la final de la Champions. O sea, es el evento esperado, yo creo, por todas estas entidades, porque es cuando realmente pueden insertar en el mundo laboral a un montón de sus colectivos, ¿no?
Yo me gustaría hacer hincapié en las 1.658 víctimas de violencia de género, que es, yo creo que fue nuestros primeros pasos en la incorporación de colectivos desfavorecidos, ¿no? Yo recuerdo a Blanca Hernández, delegada del Gobierno para la Violencia de Género, que pusimos en marcha la plataforma, cantidad de actividades de la mano y con todo lujo de detalle, con todo éxito. Después vino Mario Garcés, no sé si os acordáis, ¿no? Blanca Hernández acababa sufriendo mucho cada vez que la llamaban por teléfono, dándole la noticia de que había habido una muerte, un asesinato y tal. Y vino Mario Garcés, que también tuvimos una colaboración estrecha e intensa. Nosotros no hemos pedido nada nunca a nadie, no hemos pedido dinero, no hemos pedido, solamente hemos integrado, hemos contratado a 1.658 víctimas de violencia de género, porque creemos que el principal apoyo y la principal vía de solución es un empleo, ¿no? Bueno, pues llegó el supuesto gobierno progresista, hemos pedido hora para que nos atiendan las diferentes mujeres que han sido delegadas del gobierno para víctimas de violencia de género, hasta hoy, 5 años, ni caso, Manu.
Esto es un tema bastante doloroso, porque creo que efectivamente el tema del empleo es la herramienta básica para poder emprender una vida fuera de ese círculo de violencia. Y creo que cualquier entidad, sea privada, sea pública, sea asociación del tercer sector o sea una empresa, y más con las características del proyecto que tiene CLECE, debería ser escuchado en este entorno. Yo recuerdo, al principio de este proyecto, considerábamos un éxito incorporar 2-3 mujeres al año. Pero lo considerábamos nosotros y se consideraba en las propias reuniones del Pacto contra la Violencia de Género, que la gente, entidades, o sea, empresas aparecían como casos de éxito haber contratado a 2 o 3. Pasan los años y hemos contratado a miles, ¿no? Esto es creo que tenemos la posibilidad y la hemos ejercido. Y es lo que más se puede pedir a cualquier entidad o a cualquier empresa.
Y a los políticos hay que pedirle que el colectivo víctima de violencia de género no es un tema de ideología, ¿no? Nosotros no tenemos ninguna ideología, nosotros queremos ayudar, aportar y lo hacemos. No nos esquiven de esta manera tan brutal, ¿no? Y tan injusta, ¿no?
Es que además ahí queda todavía mucho por hacer. Es verdad que se hacen muchas acciones de concienciación, pero si recurrimos a los datos, los últimos datos del INE dicen que en 2023 el número de mujeres víctimas de violencia de género en España alcanzó los 36.582 casos, que se incrementó un 12,1% con respecto al año anterior. O sea que sí, que se van haciendo cada vez más acciones de apoyo y concienciación, sensibilización para erradicar esta lacra de nuestra sociedad, pero vemos que las cifras nos dicen que es que queda todavía muchísimo por hacer.
Nosotros solamente pretendemos ayudar, dar empleo, dar asesoría jurídica, dar soluciones a problemas habitacionales y no pedimos nada. Yo creo que más honesto no se puede ser, ¿no? Bien, pues cuando hablamos de Clece Emplea, había dos cosas que habéis valorado, que habéis subrayado. Uno, que es la colaboración público-privada, que depende de quién la mire también, tiene ciertos sesgos de política, y la participación de entidades sociales, ¿no? Toda esta relación, todo este sistema lo cuenta muy bien Loles López, consejera de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad de la Junta de Andalucía. Ella misma se acercó a nuestro evento de Clece Emplea y tenemos un audio en el que ella opina y da su opinión sobre nosotros, sobre este evento y sobre esta colaboración pública-privada y colaboración con las entidades sociales. Adelante el audio.
Bueno, pues yo me uno a las palabras de felicitación que ha hecho la consejera de Empleo a Clece. Yo tengo una vinculación con Clece porque además tengo que decir que no solo es un gigante de la ayuda a domicilio y de la dependencia en general, sino un auténtico profesional, que es lo que siempre busca todo el que tiene un ser querido que necesita la atención a la dependencia. Por eso la relación con ellos es muy fluida y han dado ese paso tan importante, ya hace tiempo, pero hoy lo vemos aquí en primera persona, de pasar del mundo de los cuidados al mundo de la inclusión. Y para mí me parece algo excepcional. Empleo e inclusión se dan la mano. Y además, lo ha dicho también la consejera de Empleo, cuando alguien está en situación de vulnerabilidad, lo que necesitas es un empleo. O sea, es que el empleo es lo que te permite ser autónomo, ser independiente y desarrollar tu proyecto de vida. Es lo que deseamos todas las personas. Pero además aquí es de una forma más especial, si me lo permiten, y con mucho corazón. Porque le preguntaban ustedes antes a Javier cuál es la oferta más demandada, ¿no? Y le decía, la de auxiliar, de ayuda a domicilio. Fíjense que personas en situación de vulnerabilidad hasta el día de hoy van a encontrar su oportunidad de desarrollar su proyecto de vida a través del empleo que le ofrece Clece, pero además lo van a desarrollar atendiendo a personas que necesitan del apoyo de otras para cubrir sus necesidades básicas. O sea, es inclusión, es cuidados, es solidaridad y es corazón. Y eso me parece algo fundamental. Y eso se une al trabajo en red. Siempre me habrán escuchado ustedes hablar del trabajo en red. Eso hace que los recursos se potencien muchísimo más. El trabajo en red garantiza que podamos llegar a la mayor parte de la ciudadanía. Estamos las administraciones, estamos, y aquí de hecho está la consejera, está también el de empleo, está el ayuntamiento, estamos las entidades del tercer sector que trabajan permanentemente con las personas en situación de vulnerabilidad y que de hecho son los que han hecho una primera selección para estas jornadas que se celebran hoy, y está Clece. Colaboración, además de trabajo en red, colaboración público-privada, que como ustedes saben siempre defendemos y siempre que podemos la activamos porque, insisto, los recursos así se multiplican. El último paso que ha dado la Junta de Andalucía en el apoyo al sector de la dependencia ha sido una vez más la subida del 4,5% del precio hora de ayuda a domicilio, del precio plaza de residencia. Tengan ustedes en cuenta que estuvo durante 13 años congelado. solo empezó a subirse desde que llegó a la presidencia Juanma Moreno. Yo recuerdo que en aquellos momentos que el sector se caía, después de 13 años congelado el precio hora y el precio plaza. Hemos pasado de 13 a 16,1. O, por ejemplo, cuando hablamos de residencia, en estos 5 años de Juanma Moreno, el número de plazas creadas ha sido de 4.553 plazas. Si lo comparamos con los 5 años anteriores, fue de 283, lo hemos multiplicado por 16. Estamos apostando y poniendo todos los recursos posibles en el sector de la dependencia. Por tanto, mi agradecimiento a todo el sector que trabaja en la dependencia y mi agradecimiento especial a CLESE por unir esos cuidados y el empleo a la inclusión, porque no es solo un proyecto bonito e ilusionante, sino que hoy vamos a ver aquí, que es lo más bonito, gente que va a salir de aquí con una sonrisa. Y va a salir con una sonrisa porque va a firmar aquí su contrato y, por tanto, su inicio a desarrollar su proyecto de vida. Muchas gracias.
Lole López, consejera de Inclusión Social del Gobierno de Andalucía. Olé, Loles y olé, Andalucía. Nosotros también colaboramos en nuestra parte en algo tan importante para CLESE como la dignificación laboral. Y en esta colaboración público-privada y viendo la actitud y la disposición o predisposición de la Junta de Andalucía, pues hemos firmado un convenio salarial que incrementamos el salario un 21% en 5 años, ¿no? Esto quiere decir que nuestra apuesta es seria, contundente, al igual que la de la Junta de Andalucía, que efectivamente después de 13 años con el precio hora congelado, pues lo ha subido de 13 euros a 16,1, ¿no? Olé la Junta de Andalucía y olé Loles.
La verdad es que ahí une dos cosas, ¿no? Una, el pago razonable y justo a un empleo que va a ser cada vez más indispensable, que es el cuidado de las personas mayores y dependientes, y mantenerlas además de una manera adecuada el máximo tiempo que puedan en sus hogares. Eso es algo que el país se lo toma con seriedad o vamos caminando hacia un bloqueo. Y en este sentido, la medida me parece sumamente adecuada, el llegar a una retribución justa y a una dignificación de esos trabajadores absolutamente esenciales en la sociedad y cada vez más esenciales. Y luego ha hablado también de otro tipo de temas absolutamente, bueno, los habíamos comentado antes, ¿no? Esa colaboración público-privada que dice una frase que me parece destacable, ¿no? El que se multiplican con ese tipo de colaboración se multiplican los recursos, ¿no? Los recursos así se multiplican, dice ella textualmente. No puedo estar más de acuerdo con eso, ¿no? Es una manera de entender la relación público-privada adecuada, bajo mi punto de vista.
Hay un tema en el que tú ya eres especialista, José, que es que 3 de cada 4 euros que se destinan a la dependencia en Andalucía lo pone Andalucía. El gobierno, el Estado, todos los gobiernos siguen sin aportar la parte que le corresponde, ¿no?
Sí, así es. Cuando se aprobó la Ley de Dependencia, que hace ya, pues va a cumplir 18 años, porque se aprobó en 2006, uno de los compromisos a los que se llegó es que la Administración General del Estado debía sufragar el 50% del gasto que supone la atención a las personas mayores y dependientes. Actualmente están en un 31,5% del gasto total, o sea que el gasto total en 2023 fue de 10.446 millones. Actualmente la aportación de la Administración General del Estado es del 31,5%, que es verdad que ha ido subiendo, porque recuerdo que hace un par de años creo que rondaba el 19, o sea que ha ido subiendo, pero aún queda bastante para alcanzar ese 50% al que se comprometió hace 18 años. Esto es fundamental, que haya una financiación para seguir reduciendo las listas de espera, que actualmente siguen rondando las 300.000 personas desatendidas, personas dependientes que siguen desatendidas. Y, por un lado, para que se les dé unos cuidados de calidad y, por otro lado, como apuntaba también antes Manu, para garantizar unas buenas condiciones laborales de las personas que están prestando estos cuidados a las personas mayores y dependientes. O sea que es verdad que esto la propia Loles López, cuando anunció la subida del precio hora del servicio de ayuda a domicilio en Andalucía, lo reconocía. Ahí tenemos declaraciones de ella que decía: somos conscientes de las dificultades que está atravesando el sector por la inflación y el incremento de los costes. O sea que ella es consciente y es de agradecer que la Junta de Andalucía sí que haya introducido los cuidados de los mayores y la ley de dependencia en su agenda política, que ojalá el resto de comunidades autónomas hagan lo mismo, pero siempre también demandando y reivindicando que la Administración General del Estado tiene que seguir sufragando y llegar a ese 50%. El ministro Bustinduy sí que se ha comprometido también a ello, pero de momento no se ha materializado en una nueva subida de esta financiación, no nos hemos enterado todavía.
Animamos a todas las comunidades a que sigan el ejemplo de Andalucía. Y otro dato sobre el 50%, ya que hablamos de otro 50%, que no son conscientes, yo no me cansaré de decirlo, más del 50% del dinero que las administraciones públicas invierten en servicios sociales repercute a las arcas públicas, ¿no? Vía IVA, vía impuestos de sociedades, vía IRPF, es un círculo mágico, ¿no? Y eso sin tener en cuenta que si desaparecieran por magia, porque de otra manera no va a poder ser de momento, la lista de espera, bajaría el paro porque necesitaríamos trabajadores para hacer el trabajo que necesitan esas listas de espera, con lo cual disminuiría en la cuenta del Estado español el presupuesto de paro, ¿no? Con lo cual es un círculo súper mágico, José.
Sí, otro de los datos que tenemos es que se crean 41 empleos directos por cada millón de euros de inversión pública en la ley de dependencia. O sea, que es lo que tú estabas comentando, que además que se saca gente que está actualmente en el paro, en desempleo.
No hay mejor inversión estatal, no hay mejor inversión pública que invertir en servicios sociales, ¿no? Y si encima con ello cumplen los compromisos que adquirieron con la ley de dependencia del año 2006, hace 18 años ya, ¿no? Pues ya miel sobre hojuelas, ¿no? Bueno, vamos a relajar un poquito y vamos a poner una canción de los Beatles, los escarabajos creo que significaban, ¿no? All Together Now, ¿no? Bueno, pues este lo dice todo el título, una hora todos juntos a por ellos. All Together Now. Bueno, ahora sí vamos a centrarnos en responder las consultas que hemos recibido en nuestro buzón de correo electrónico, que algunas ya son muy picantes y yo creo que estaremos encantados de en lo posible visualizar y responder las mismas, ¿no?
Sí, tenemos una primera consulta que está de plena actualidad, el tema por el que nos han preguntado. Dice así: estos días se está hablando mucho de que las empresas no están a favor de la reducción de jornada propuesta por el Ministerio de Trabajo. ¿No creen que es una buena medida para continuar mejorando las condiciones de los trabajadores?
Pues sí, hoy día, los últimos días, hoy mismo, está la prensa llena de este desacuerdo de momento entre el Ministerio de Trabajo y las asociaciones empresariales, ¿no? Es una buena idea que concretamente desde CLECE llevamos aplicando desde hace décadas. Yo diría que más del 50% de nuestros convenios ya tienen una jornada laboral de menos horas de las que nos propone la ministra, ¿no? El problema es que la ministra lo que quiere hacer es un orden y mando, un decreto que diga que por decreto ley se reduce la jornada, y eso crea un problema grave en determinadas empresas o sectores, ¿no? El Estatuto de los Trabajadores dice claramente que la jornada laboral es un tema que se negociará entre la patronal y los sindicatos, no entre el ministerio ni la ministra, que es lo que llevamos haciendo décadas en este país y está funcionando, ¿no? Porque la distribución de las horas no es tan fácil como hora semana, ¿no? La distribución de las horas, como lo hacemos las empresas con los sindicatos, es anual, ¿no? Es un número de horas anual. ¿Por qué? Porque hay cantidad de excepciones a una jornada por semana, ¿no? Hay días de libre disposición, hay días de permiso retribuido, hay vacaciones, hay bajas. Entonces, todo esto, cada sector o cada empresa en su convenio lo lleva negociando durante años y ajustando su realidad a la realidad de sindical, ¿no? A ver si con algún ejemplo, si tú tienes una panadería, ¿no? Y te reducen la jornada laboral durante hora y media, la persona que tiene una panadería, que tiene un empleado por la mañana, otro por la tarde, ¿qué hace? ¿Cierra la panadería? ¿O en hora y media busca un trabajador para que trabaje hora y media, que tenga suerte? Porque además la ministra no quiere que hagamos horas extras, que es el problema que tiene con la patronal, ¿no? Oye, nosotros reducimos la jornada, pero deja a determinados sectores, el panadero, que haga horas extras y las pague, ¿no? No, ella no quiere que hagamos horas extras, ¿no? Tiene un plan que ya nos ha comunicado y que es brutal, que es que quiere tener monitorizados a todos los trabajadores de España de manera que en escala 1-1 diariamente le transmitamos a su ministerio cuántas horas hace un trabajador, a qué hora entra y a qué hora sale. De manera que ella sepa si hacemos horas extras o si no hacemos horas extras. Y el que no cumpla eso en empresa dice que lo va a multar hasta con 10.000 euros por trabajador. Ojo, madre mía. Qué ignorancia, qué no. Prepotencia, qué soberbia, qué cosas. Eso es imposible de aplicar, ¿no? O el panadero, cuando digo el panadero, digo el panadero, digo el de la tienda, digo el de restaurante. Esta ministra, te doy la palabra, Manu, esta ministra, como tantas cosas, aparte de su ignorancia y su extremismo, va contra las empresas del IBEX 35, que no tenemos ningún problema para aplicar la jornada esa porque al final la vamos a repercutir además y la va a pagar el ciudadano, ¿no? Y entonces, yendo contra las empresas grandes, se olvida de que el 99% de las empresas de este país tiene menos de 50 empleados y el 98% tiene menos de 10. ¡Ministra!
Yo, bueno, has puesto el ejemplo del panadero y es un ejemplo gráfico, pero yo este fin de semana, me he ido a una casa que tengo en el campo y ahí tengo una persona que me ayuda en el cuidado del jardín en la casita que tenemos ahí. Claro, esa persona yo en verano pues la contrato 2 horas a la semana. En invierno no la contrato le contrato 1 hora cada 15 días. Es algo tan sencillo como esto, ¿no? O sea, un jardín en invierno en Soria no necesita ser cuidado. Y en verano sí necesitas el cuidado. Y esa diferencia tan nimia, es decir, oye, si tienes un poquito de idea, lo verás con la vista de un año. Si lo intentas hacer desde una semana, pues no hay posibilidad de hacer esto, ¿no? Eso es la mayor parte de los servicios son a demanda y por lo tanto tienen que ser absolutamente versátiles y flexibles. Y intentar hacer una norma inflexible en el mundo laboral, yo creo que está absolutamente demostrado que es estrellarse. Y ser con un pensamiento inflexible es tener todas las posibilidades de estrellarte irremediablemente.
Aparte de inflexible, es ignorante, José.
Sí, es que además, la semana pasada, desde el Ministerio de Trabajo, se aludía al diálogo social. Se decía que los empresarios, como no estaban aceptando estas condiciones, que lo que estaban haciendo era una falta de respeto al diálogo social. Pero claro, se les olvida que es que esto en realidad, el origen de esta propuesta, que ya venía en un pacto de PSOE y Sumar, que fue el que sirvió para la investidura del actual presidente, y ahí no consultaron a nadie, ni a sindicatos, ni a la patronal, ni a empresarios, y ya directamente firmaron ellos estas condiciones, ¿no? De las 38 horas y medias para 2024 y 37 horas y medias para 2025. Entonces, ahora que ellos echen en cara lo de que se está faltando respeto al diálogo social, es que parece un poco de cinismo por su parte.
Un poco bastante, ¿no? Fijaros, hay 2.946.000 empresas en España. Hay 1.603.000 autónomos. ¿Tú le vas a decir a un autónomo la hora que tiene que trabajar cuando se está ganando sus sueldos, sus habichuelas? De los 2.900.000, 1.600.000 son autónomos. Y de 1 a 10 asalariados, otro 1.134.000. Es decir, que de los 2.900.000, 2.600.000 son menos de 10 empleados. Casi todo, pues empresas familiares, empresas en un bar que trabaja la mujer y los hijos, conforme está el mercado laboral, ¿no? Como para sustituir a esas personas en el horario que la ministra quiere implantar. Y eso que tampoco habla de asentismo, ¿no? El asentismo en España está en el 7%. Es decir, a nosotros nos faltan unas 6.000 personas a trabajar cada día, que hay que sustituirlas. Hay que ir al mercado. Y hay mercado, hay trabajadores, hay titulaciones adecuadas, hay... Quiero decir, que esta señora se meta en este fregado con todo lo que estamos diciendo, no tengo adjetivo.
Es que además es partir de una premisa, y es que el empresario es un explotador, hablando mal y pronto. Esta es su premisa y de ahí partimos, ¿no? Y claro, en las cifras que acabas de dar, es que el empresario, si se explota a sí mismo en el 54,4% de los casos, porque es un autónomo. Con lo cual, entrar de esa manera a invadir un espacio que además ni siquiera estaba previsto que fuera el tuyo, porque es la relación entre trabajador y empresario, y estaba estipulado que fuera así, la patronal con los sindicatos, los que trabajarían esta temática, ¿no? Y no tiene por qué entrar a crearse problemas donde no los había.
Y es que además se hace todo sin ninguna compensación, o sea que es reducir jornada con el mismo sueldo, y por lo menos a las micropymes o pequeños empresarios que tienen alguien contratado, pues se le podría dar alguna compensación, como reducir las cargas sociales, por ejemplo, pero eso no está contemplado en ningún sitio.
En ningún sitio. Bueno, ¿quién paga esto, no? Que es la pregunta también, que ¿quién paga? Porque nosotros de empresarios nos libramos, somos empleados todos, ¿no? No somos empresarios, no tenemos acciones ni tenemos dividendos, ¿no? Pero ¿quién paga esto? Esta señora puede entender que ese panadero o el jardinero tuyo de Soria, si le reduces una hora y media con el mismo sueldo, tiene que contratar a una persona de hora y media, ¿no? O tiene que hacer horas extra. Es decir, el pan va a subir de precio. ¿Y quién va a pagar eso? El que va a comprar el pan, ¿no? Los ciudadanos, ¿no? En el caso nuestro, ¿quién va a pagar? Bueno, nosotros trabajamos con la Administración Pública, con ella. Nosotros bajamos las horas, efectivamente. Eso es más caro porque necesitamos más gente, y cuando vayamos a hacer la oferta con los pliegos de condiciones que nos plantea la Administración Pública, se encarecen los pliegos de condiciones. ¿Y quién lo paga eso? Nosotros, con otros impuestos. Esto es un sin Dios.
No, además es que es esa ignorancia en lo que es una relación laboral y un mundo laboral, ¿no? O sea, ¿quién paga esto? Pues al final lo paga, por una parte, el empresario, el pequeño empresario, el autónomo, y luego, por otra parte, la sociedad en general. Y todo además con una normativa de crear una monitorización, que ¿quién paga esa monitorización? O sea, la paga el empresario, el pequeño empresario y el autónomo tendrán que pagar esa monitorización. O sea, al final es crear un problema donde no lo había, sin ninguna ventaja aparente en todo esto, ¿no? Que no sea el que un trabajador puede trabajar unas horas menos. Y en un país en el que acabamos de salir también unas cifras en las que hay un montón o sea, empieza a ser un problema de primera magnitud tanto el absentismo como el cubrir una serie de empleos, porque tenemos paro por un lado y por otro lado un montón de empleos que se quedan sin cubrir, que ha salido en la prensa últimamente, cientos de miles de empleos que hay mucha dificultad en cubrirlos. Bueno, pues empieza a conjugarse mal como para meter más palos en la rueda.
De todas maneras, esto se produce aquí una parajoda importante y beneficiosa que nos puede salvar de esto el PNV y o Junts, porque de momento han dicho que ellos no van a votar este decreto ley, ¿no? Con lo cual, como tiene que ir al Parlamento, tiene que votar, y esta gente ya han dicho que no. Bueno, esto cualquiera sabe, ¿no? Porque luego les prometen no sé cuánto y allí vota todo el mundo lo que le dé la gana, ¿no? Pero una de las posibilidades que hay es de que no salga para adelante porque tanto el PNV como Junts han dicho que no apoyan la medida, ¿no? Señora ministra, Dios le conserve la inteligencia y el sentido común durante mucho tiempo. Adelante, siguiente cuestión, José.
Sí, otra de las preguntas que hemos recibido en nuestro correo electrónico es la siguiente. Las empresas que prestan servicios de ayuda a domicilio hablan mucho de la dignificación laboral de las auxiliares que atienden a los usuarios. En mi opinión, lo primero que tienen que hacer esas empresas para dignificar a estas trabajadoras es subirles el sueldo. ¿Por qué no lo hacen?
Lo hacemos. Acabamos de oír a Loles López, de la Junta de Andalucía, la consejera, y acabamos de decir que nosotros en Andalucía, que se está haciendo un buen trabajo, hemos subido el sueldo el 21% para los próximos, bueno, ya van dos años, para cinco años, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos un acuerdo, una garantía que la consejería en este caso nos va a acompañar en esta subida con la regularización de los precios hora, ¿no? La dignificación salarial, a nosotros se nos acusa muchas veces de sueldos de miseria, ¿no? Eso hace un daño enorme en la moral, pero sobre todo muestra una ignorancia importante sobre cómo se generan los salarios en este país, ¿no? Los salarios en este país se generan, hay una patronal y hay unos sindicatos que en cada convenio negocian unos precios. Y si negocian unos precios una patronal y unos sindicatos, es que están de acuerdo, ¿no? Y los sindicatos son los representantes de los trabajadores, ¿no? Cuando una administración pública, ayuntamiento, diputación, junta, saca un pliego para que las empresas presentemos nuestras ofertas, esos pliegos sistemáticamente cogen ese acuerdo y lo trasladan al pliego de condiciones. Luego, ¿quién pone el precio del salario de los trabajadores? Esa administración pública que coge ese convenio. ¿Por qué? Porque podía coger ese convenio multiplicado por dos, o por tres, o por el 50%. ¿Por qué no lo hacen? Porque les sale más barato, ¿no? Lo que no pueden pretender es que cojan ese convenio y luego nos digan a nosotros que aumentamos el salario un 50, ¿no? Es un ejercicio de cinismo fuera de toda duda que está ahí, lo ve, lo entiende todo el mundo como que es así, ¿no? Cuando no tiene nada que ver con la realidad, ¿no?
Sí, bueno, es algo que eso, en un poco en la visión del empresario explotador, cuando dice, bueno, al final el puesto de trabajo de las empresas que trabajan para la administración pública es un puesto de la administración pública que gestiona cada X tiempo una empresa y que sale en una licitación y que esa empresa puede perder en la siguiente licitación y el empleo se mantiene con las condiciones que se mantienen, que son las que ha impuesto esa administración pública. Ahí, dentro de esas condiciones, está el sueldo, con lo cual la empresa tiene poco que decir. Y eso es algo que yo creo que es importante que se conozca. Pero parece que no, ni se conoce ni se valora, porque al final la culpa es siempre del mismo, del empresario.
Sí, estamos hablando de la colaboración público-privada, estamos hablando de externalización, de privatización. Basta ya de cinismo, ¿no? Usted no puede sacar un pliego para que yo le haga una oferta para hacer un servicio y luego, una vez que me lo adjudica, me pide todo lo que no pone usted en las condiciones, ¿no? Por favor, por favor, por favor, un poquito de orden, un poquito de orden y concierto. A ver, ¿tenemos más preguntas?
Pues sí, tenemos una tercera consulta que dice: las empresas con 50 o más personas están obligadas a que al menos el 2% de su plantilla esté conformada por personas con discapacidad. Según ha comentado, en su empresa este porcentaje es muy superior. ¿Con ellos aprovechan de bonificaciones y deducciones?
Bueno, eso podemos contestar cualquiera de nosotros, que no lo sabemos muy bien, José.
Sí, pues aquí yo creo que lo hemos comentado ya también en alguna ocasión. Lo que ocurre es que sí que hay unas bonificaciones para la contratación de personas con discapacidad, digamos que hay un impulso a la contratación que se da a las empresas, pero en el caso de las empresas que trabajamos con la administración pública, lo que ocurre es que estas bonificaciones ya se deducen de la oferta que hacemos cuando nos presentamos a una licitación. Entonces, en este caso, realmente lo que estamos haciendo es ahorrárselo a la propia administración pública.
Claro, evidentemente. Y la administración pública tiene muy complicado contratar personas con bonificaciones, ¿no? Porque tiene que ser abierto, los concursos públicos tienen que ser abiertos, ¿no? Nosotros tenemos más libertad para contratar, por ejemplo, en Clece Emplea en Sevilla, a varios cientos o varios miles de personas procedentes de estos colectivos, ¿no? Con lo cual hacemos una labor que la administración en sí no puede hacer, ¿no? Y luego, con la subrogación, muchas de estas personas, cuando ganamos, perdemos contratos, son subrogables y pasan a las siguientes empresas, con lo cual estamos transmitiendo esta bondad en cuanto a contratar personas que tienen bonificación o subvención a todas las empresas, ¿no? Con lo cual yo creo que esto no es criticable, es todo lo contrario, es admirable, ¿no?
Yo aquí, perdón, me gustaría recalcar una circunstancia. El otro día tuvimos una reunión con proveedores y me hicieron esa pregunta. Cuando hablaba del 12% de colectivo vulnerable que tiene Clece en su plantilla, me decían, pero ¿cómo puede ser si Clece tiene la mayor parte de su plantilla subrogable, que le viene de otra empresa y nadie tiene esas cifras? Y es real. O sea, nosotros cuando cogemos una plantilla que viene subrogada de otra empresa, normalmente nos encontramos con un 2%, un 3%, y nosotros mantenemos un 12%. ¿Esto cómo se hace? Pues con una voluntad férrea, como hemos dicho antes, ¿no? De tener un proyecto social de inserción y todos los colectivos, todo el colectivo de trabajadores que se pueda añadir a ese contrato o que se pueda sustituir por una baja, por una jubilación, vamos nosotros metiendo ese personal que viene de colectivo vulnerable. Y nosotros, cuando ese contrato lo pasamos por una licitación que nos gane otra empresa, le pasamos ese 12%. Y siempre que heredamos menos. Es decir, al final la labor que está haciendo Clece no es solamente tener en su empresa un 12%, sino que es dotar al mundo laboral de un montón de personas que tenían muy poca posibilidad de encontrar un empleo. O sea, la labor es mucho más profunda de lo que pueda parecer en un primer momento, ¿no?
De ahí nuestra política de ruta de empleo, que vamos al pueblo pequeño a contratar o a buscar o a encontrar a estas personas, o Clece Emplea, y las incorporamos, ¿no? Las incorporamos a ese circuito, como tú dices, hermano. Uh-huh. Aquí hay, por decir algo nuevo, a nosotros nos preocupa la incorporación de las víctimas de violencia de género al trabajo, ¿no? Hay un montón de dificultades físicas, psicológicas, legales, de formación, pero hay una que es muy sencilla de subsanar, que es la renta activa de inserción, ¿no? Estas personas tienen una renta activa de inserción que son 480 euros mensuales, si no me equivoco, y esto, que puede parecer una cosa positiva, que lo es muchas veces un hándicap que les impide incorporarse al mercado laboral porque pierden esa renta.
Yo creo que el mayor problema, más que el perderla, es lo que pueden tardar en volver a adquirirla. Y no solamente el colectivo de las mujeres víctimas, también es otro tipo de rentas que puede cobrar cualquier persona que esté en riesgo de exclusión o en exclusión social. El mayor problema que tienen es que esa renta se la quitan en cuanto empieza a trabajar, cosa que puede parecer lógica según el empleo que se adquiera. El problema es que cuando ese empleo, si es una sustitución, se acaba ese contrato, esa persona puede tardar hasta 6 meses en volver a cobrar esa renta. Con lo cual, una sustitución de menos de 4 o 5 meses no pueden entrar en el, o sea, no les es interesante porque luego pierden durante muchos meses esa renta, ¿no? Entonces, provoca un efecto diabólico, que es que la persona en riesgo de exclusión que más necesita ese empleo no pueda coger ese empleo porque, en el fondo, va a perder dinero. Y está en una situación tan extrema que le da, o sea, que tienen auténtico pánico a entrar en ese circuito laboral. Con lo cual, con esa bonificación, a veces, más que favorecer el empleo, estamos castigándolo.
Pero desde el punto de vista de administración pública, tiene soluciones sencillas, ¿no? No le quites la renta cuando una empresa la contrata. Yo le pago la renta, la empresa que la contrata le paga la renta y luego hacemos la cuenta con la administración, como con tantas cosas, ¿no? Y tú, de esa manera, has soslayado totalmente ese bucle o ese valle, porque que una persona no quiera coger un empleo porque teme perder o teme tardar 5 o 6 meses en recuperar la renta, eso es una cosa que no tiene ningún sentido. Tiene un montón de soluciones administrativas de poco dinero, que además, oye, pues lo paga uno, que más da que lo pague la empresa que lo pague la administración, si luego hacemos la cuenta, como hacemos la cuenta de la IRPF, del IVA y de tantas cosas que trabajamos para la administración pública, ¿no?
No, a veces es que es algo tan profundamente injusto. O sea, una persona que adquiere una renta porque tiene una necesidad y así el Estado lo reconoce, o la administración se lo reconoce y se la otorga, no veo por qué tiene que cortársela si sigue teniendo esa necesidad. Y esto es algo incomprensible, y sobre todo esa demora de meses en volver a darle esa renta. Porque permitiría, si esa demora fuera de un día, permitiría que esa persona entrara en el mercado laboral, adquiriera experiencia y además se empoderara absolutamente viéndose retribuido por un trabajo y no mantenido como persona pasiva por una administración.
Y es muy poco dinero comparado con los presupuestos que oímos por ahí para estos colectivos y para estos temas, ¿no? Bueno, nos estamos poniendo muy serios, entonces vamos a ponerse un punto de locura. Un punto de locura con el canto del loco, ¿no? El canto del loco ya se separaron, ¿no? Está el Dani Martín por ahí todavía.
Sí, Dani Martín y otro de los, miembros del canto del loco es su primo, que es el Pescado, que también hace muchos temas relacionados con la discapacidad. Lo hemos puesto aquí algunas veces.
Algunas veces, sí, efectivamente, ¿no? Pues este que ponemos ahora se llama Quiero aprender de ti, ahí en nada.
Y quiero aprender y liberar de dentro esa ternura. No dejaré, hoy lo haré. Hoy quiero aprender, escucharé todo lo que me digas. Y deben saber que en vuestra voz existe la cordura, esa que hace ver que falta tanto en esta linda vida. Y voy a aprender, hoy lo haré. Y cuando nadie para un rato y mira a su alrededor, no se deja afectar. Y es que este mundo gira tan deprisa, solo se llega a pensar locura de los demás y nunca miro la mía.
En lo esencial a debate, el rincón de corazón y manos.
Efectivamente, el rincón de corazón y manos, que hoy también vamos a dedicarlo a dudas y preguntas que hay sobre corazón y manos, efectivamente. Ahora puedo leer yo la consulta y contestar vosotros, tú Manu sobre todo, que estás ahí al pie del cañón, ¿no? Dice, me ha llamado mucho la atención la labor que hacéis desde Corazón y Manos. ¿Cómo surgió la idea de crear una ONG dentro de una compañía?
Yo creo que esto tiene algo que ver también con la canción que acabamos de oír. Quiero aprender de ti. Cuando una compañía tiene una cantidad de personal vulnerable entre su plantilla, en la que más de uno de cada 10 de tus compañeros proviene de un colectivo vulnerable, yo creo que eso cambia totalmente a la compañía. Y te das cuenta que si no vas más allá, parte de esa inserción fracasa. Porque hay que ayudar en puntos en los que la compañía ni siquiera puede llegar. Y yo creo que ahí surgió el germen y la idea de crear Corazón y Manos. Esas necesidades que íbamos detectando entre nuestros colectivos, entre nuestros compañeros y compañeras, que a veces siempre pensábamos que el empleo era la herramienta fundamental, y efectivamente lo es, pero a veces la falta de empleo no es una consecuencia, si no es una causa, no es una causa, sino que es una consecuencia. Es decir, si tú tienes una vulnerabilidad porque eres una mujer víctima de violencia de género, eres una familia monomarental, tienes una serie de problemáticas en el que has tenido que mudarte, no encuentras un hogar, si no te ayudan hasta ahí, tú no eres capaz de sostener un empleo. Y bueno, pues nos hemos especializado en dar ese tipo de ayudas a las personas para que puedan arrancar una vida o continuar con su vida en sus momentos de crisis. Y bueno, pues desde ese punto de vista hemos hecho nuestros proyectos de vivienda digna con proyectos en los que la falta de vivienda provoca una vulnerabilidad extrema, antes de llegar a esa falta de vivienda, intervenimos. Inclusión laboral, lógicamente, este es un proyecto que lleva teniendo CLECE, pero que con corazón y manos vamos un punto más allá a lo que puede hacer CLECE. Emergencia social, momentos de crisis radical en los que apoyamos y ayudamos. Asesoría jurídica en temas, facilitarle la vida a nuestros trabajadores en temas que ellos muchas veces tienen poco conocimiento, que es el enfrentamiento a la administración o a la justicia. Y últimamente el apoyo psicoemocional, sobre todo un apoyo psicológico en momentos de crisis para personas que desgraciadamente tienen un derecho muy limitado respecto a la seguridad social, porque es un servicio que cubre de muy, muy mala manera en este país la seguridad social, la necesidad psicológica, que empieza a ser algo, una necesidad de primer orden.
Este tema vamos a dedicarle el siguiente programa completo porque es muy interesante, ¿no? Y en la vivienda digna también estamos muy ilusionados con el proyecto en el que el Ayuntamiento de Madrid nos ha dado un piso y hemos incorporado a 3 personas víctimas de violencia de género conviviendo con todos los problemas que ellos tienen o que ellas tienen, con el objetivo de, durante un tiempo, pagarles una formación de asistencia y de ayuda a domicilio, y cuando acaben en esta vivienda y con el curso, incorporarlas laboralmente al contrato de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Madrid, ¿no?
Ese fue uno de los, es uno de los proyectos más ilusionantes, ¿no? Porque es un proyecto en el que te das cuenta realmente, ayudas de todo, desde un montón de aspectos, y te das cuenta que cambias el destino y la vida de una persona y de su entorno, de su familia. Son mujeres víctimas de violencia de género. Una mujer, cuando acaba con su relación con el agresor, lo primero que tiene que hacer es ganarse la vida, para ganarse la independencia. Poder encontrar un empleo en ayuda a domicilio requiere de una titulación en la que estas mujeres, en la mayor parte de las veces, no tienen tiempo, porque su urgencia es ganarse la vida para poder mantenerse ellas y sus hijos, ¿no? Y a este tipo de mujeres nosotros les hemos dado ese tiempo que era necesario. Les hemos cubierto sus necesidades durante los meses suficientes para adquirir esa titulación, y luego les damos un empleo. Son 6 meses, y a los 6 meses empiezan a vivir con su empleo y controlando su destino. Y es algo que hemos sacado, la primera promoción. Ha acabado la primera promoción, hemos metido en la vivienda a una segunda promoción, y es un proyecto muy ilusionante en ese sentido, en el que realmente das cuenta que cambias el destino de personas que lo tenían muy, 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 muy complicado.
Pues sí, es una buena idea y una buena acción del Ayuntamiento de Madrid, pero nos gustaría que el Ayuntamiento de Madrid, aparte de darnos pisos, saque a concurso el contrato de ayuda a domicilio, que está con precio desde antes de la pandemia del año 2018, y siguen ahí racaneando y abusando de unos precios del año 2018, como digo, y no sacan el concurso público ni a tiro, ¿no? Por favor, Ayuntamiento de Madrid, saquen a concurso la ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Madrid. No abusen de las empresas y no abusen de nosotros de esta manera tan injusta. Es un enriquecimiento injusto por parte de la Administración Pública. Esto no es corazón y manos, pero no he podido evitarlo, ¿no? A ver, otra pregunta de corazón y mano. Estoy interesada en hacerme socia de corazón y mano, pero no soy empleada de CLECE. ¿Puedo hacerlo igualmente?
Totalmente. La compañía, o sea, CLECE no es necesario ser de CLECE para ser socio de corazón y manos. En corazón y manos sí que estamos trabajando en lo que es el entorno CLECE, porque es un entorno gigantesco, básicamente. Trabajamos ayudando a compañeras y compañeros, ayudamos a sus familias, ayudamos en muchos casos también a usuarios de nuestros servicios. Hay que tener en cuenta que con eso estamos ayudando a un colectivo gigantesco. Y ese es nuestro ámbito de actuación. Ahora, si alguien quiere colaborar, si alguien quiere asociarse, tiene perfectamente derecho y no tiene más que inscribirse en la página corazonymanos.org y allí verá todas las posibilidades. Además, bueno, esto le da una serie de posibilidades de desgrabación, etcétera, etcétera.
La forma más barata de hacerte socio, ¿cuál es, Manu?
Pues la forma más barata, el ser socio, es tiene un coste de 10 euros mensuales, o sea, 120 euros anuales, que además, bueno, Corazón y Manos nos hicieron en el 17, nos hicieron asociación, no en el 17, no, en el 20. En el 21, creo recordar, sí, fue declarada asociación de interés público y esto es importante por dos razones. Una primera, porque da la garantía de que somos socios, o sea, somos gente seria y que lo hacemos las cosas bien, porque tenemos una vigilancia del Ministerio del Interior detrás. Y además, esto nos permite que las donaciones hechas a la asociación sean desgravables en el IRPF. Es decir, hacerse socio 120 euros al año permite desgravarte un 80% de esos 120. Con lo cual, al final, el coste, soy bastante malo en matemáticas, pero
35 euros al año.
35 euros al año. Con 35 euros eres socio y puedes ayudar en un montón de proyectos. Además, bueno, hemos desarrollado, que se pueden visitar en nuestra página web, vuelvo a repetir, corazonymanos.org. Se pueden visitar un montón de proyectos en los que hemos desarrollado proyectos de crowdfunding, en los que, bueno, puedes dedicar tu ayuda, si no quieres hacerte socio o además de ser socio, puedes dedicar esa ayuda puntualmente al proyecto que más te guste, más te emocione, más te llegue al corazón. Hemos tenido proyectos tan bonitos como el de Nora, por ejemplo, una compañera nuestra que después de una situación terriblemente trágica decidió ayudar a unos niños que se habían quedado sin madre, adoptándolos durante unos meses, quedándoselos en su casa, ocupándose de ellos hasta que el padre, que había quedado viudo y trabajaba en una localidad distinta, pudiera hacerse cargo de ellos. El ayudar a ser bueno, el de ayudar a tener esa bondad, es algo espléndido.
Una pregunta última mía. Hacerte socio de Corazón y Manos son 120 euros al año. Hacienda te devuelve 85, son 35 que paga, que son, no sé, 3 o 4 o 5 cañas, ¿no?, de cerveza. Somos 80 y tantos mil y tenemos 260 socios. ¿Algo falla?
Pues yo creo que falla un poco... Puede que esté fallando la comunicación, porque vamos mejorando muchísimo en el tema de lo que te decía, de proyectos de crowdfunding, que sí que le llegan a la gente, y ahí puede que estemos fallando, y ahí hago un mea culpa, pero luego también no lo sé si está fallando el compromiso de la gente, no lo sé.
Háganse socio de Corazón y Mano, por favor. Tenemos que acabar por hoy. Ha sido un programa fantástico, atendiendo dudas y preguntas de nuestros oyentes, y vamos a acabar con una canción, como siempre, de Course. La canción es Radio. Gracias, muchas gracias por escucharnos y hasta pronto, hasta el próximo programa. Gracias.